debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña nuevamente el profesor José Félix Cataño, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo está, profesor?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez.
Bueno, profesor, como habíamos quedado en el programa anterior, estábamos hablando precisamente del modelo de equilibrio general y las críticas y debilidades que tenía este modelo. Y entonces llegábamos hacia el final de la entrevista hablando un poco sobre, bueno, y cómo es que el modelo logra perpetuarse a pesar de tantas críticas. Usted nos refería a que, digamos, los técnicos de planeación son pragmáticos, ¿no? Pero entonces, digamos, eso me recuerda un poco al texto del profesor Benetti, Carlo Benetti, profesor en Francia, y él habla un poco de el método normativo de la ciencia económica positiva. Sí, una distinción que también usted nos hacía en la entrevista pasada. Pero en realidad, digamos, para acercar un poco más nuestros oyentes al centro del debate, ¿qué es el método normativo de la ciencia económica positiva?
Bueno, ese es un diagnóstico de este profesor francés, de origen italiano, donde él reflexionó de cómo se hacía, cómo los neoclásicos se acercaban al mundo real, de un modelo tan abstracto, tan matematizado. Entonces la preocupación es cómo ellos se acercan, cuál es la metodología para acercarse al mundo real. Y él encontró que Kenneth Arrow, el gran profesor norteamericano, había ideado, mejor que los otros teóricos, un acercamiento académico a la realidad, promoviendo a Arrow que se construyeran otros modelos de economías, digámoslos, con imperfecciones, lo que se va a llamar después economías con fallas del mercado. Entonces son imperfecciones porque como la referencia es el mundo perfecto, donde hay óptimo de Pareto, donde hay óptimos, entonces los economistas van a coger la idea de que si una situación no es óptima, es que el mercado falla. Y eso va a tener mucho éxito. Entonces, la propuesta de Arrow de construir modelos, también en teoría, modelos con demostraciones de equilibrio subóptimo, permitirían a los economistas trabajar con fenómenos reales más fácilmente que con un modelo tan abstracto y tan perfecto. Eso es lo que Benetti se atrevió a decir, el método normativo de la ciencia económica. Porque hay una norma, el mundo perfecto, y el mundo real se observa como imperfecto. Esa es la inteligencia de Arrow, proponer esa visión. Tú miras el mundo real desde la abstracción. Tú miras desde la perfección y clasificas. Como el mundo no se compagina con el mundo abstracto, entonces lo vas a llamar imperfecto, lo vas a llamar mundo que falla, y los economistas entonces pueden diagnosticar eso y proponer correctivos a esas fallas.
Entonces, un poco, digamos, lo que hace Arrow y lo que hace, digamos, el modelo y los que han seguido trabajando un poco en el modelo, ha sido pensarse, pues, el mundo ideal es el modelo, ¿no? Queremos llegar a ser como el modelo. Lo que hacemos es relajar un poco nuestras hipótesis, ¿sí? Hacerlo, digamos, un poco, entre comillas, más realista, y ver cómo se comporta en el mundo real, ¿no? Una vez vemos cómo se comporta en el mundo real, identificamos, ¿sí?, cómo debería ser y qué hay que hacer para que sea de esa forma. Y entonces ahí vienen, quizás, las recomendaciones, por ejemplo, de política económica. Pero entonces, digamos, ¿la fortaleza del modelo radica en su capacidad de transformar el mundo?
En ser una guía para esa transformación. que es una transformación hacia perfeccionar los mercados. O sea, la economía es de mercado, y entonces el ideal del economista es mejorar los mercados, porque mejorándolos nos acercamos al ideal del mercado. Entonces el proyecto económico es, los mercados son imperfectos en la realidad, los economistas tienen una gran tarea en ayudarle a la sociedad, al Estado, a los dirigentes, a mejorarlos. Y cuando los mejoremos, viviremos mejor. Entonces, ese es el reformismo de los economistas neoclásicos. El reformismo es, hay que trabajar en la sociedad para que tengan mejores mercados.
Profesor, una pregunta. Digamos, usted hablaba un poco respecto a la lógica de mejorar los mercados, en tanto se supone que se va, entonces, digamos, que a maximizar la cantidad de beneficios que por individuo se podría tener. En la política económica, y cuando están pues todos los actores políticos en esta gesta para formar la agenda, normalmente se tiene pues en el campo de disputa muchos de los intereses que no necesariamente, digamos, los mismos actores que los defienden los ven respaldados por el interés de lo que se considera el mercado en Colombia. En ese sentido, ¿uno cómo podría entender discursivamente que se construye el interés del mercado aquí en Colombia?
¿Cómo se construye? Vea, el mercado no es un sujeto. Los sujetos son los agentes. Entonces, en Colombia hay empresarios, banqueros, obreros, hogares que consumen, que trabajan también, ¿cierto? Esos son los agentes como del sistema, ¿cierto? Y gente subsidiada, digamos, para ser más realistas. Entonces, lo que tienen intereses son las personas. Y los intereses a veces pasan por el mercado y a veces no pasan por el mercado, ¿cierto? Entonces, habría que hablar de los intereses propios de los empresarios, o de los intereses propios de los obreros, o de los campesinos, o de los pequeños propietarios. No sé a qué te refieres tú.
Puntualmente era la referencia, usted decía, en si podemos, digamos, lograr que el interés de que el sistema del mercado funcione armónicamente, a su vez se puede maximizar, digamos, las condiciones, el beneficio en las condiciones de vida de los agentes que están en el mercado.
Bueno, es que, a ver, estamos hablando de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica nos diagnostica que la economía moderna, llamada capitalista, es una economía de mercados. Puede que yo no esté de acuerdo con eso, que esto sea una economía regida por la ley de los mercados. Puede que mi posición propia no sea neoclásica, ¿cierto? O sea, desde otro punto de vista, la economía capitalista reúne mercados y otras relaciones. Todas las relaciones económicas no son regidas por las mismas leyes, según este otro punto de vista. Entonces, aceptemos que hay mercados. El mercado de los bienes, ¿cierto? También hay otros mercados especiales como son los financieros. Los mercados de crédito también son parte de eso. Pero hay unas relaciones muy especiales, pero ahí pasamos a otro punto de vista, no lo que estábamos hablando. Es, por ejemplo, el mundo laboral. Cierto, en el mundo laboral, la pregunta que tenemos que hacer, si los contratos salariales, los contratos salariales, sí, que obligan a las personas a trabajar para las empresas, eso está regido por la ley del mercado o por otras leyes. Entonces, no sé cómo responder como tu inquietud, si me entiendes esa diferencia de óptica.
Sí. Considero que quizá un poco sería tratar de hablar entonces precisamente el interés que está detrás de cada uno de los agentes en la lógica de los que interactúan propiamente en el mercado, ¿sí? Como entendiéndolo como un sector que también tiene representatividad aparte en el momento en el que se gesta la agenda política. Entonces un poco es hacia saber, si se habla de política económica, ¿cuál es la visión económica que está imperando desde los actores del sector del mercado que están gestando en la agenda?
En Colombia hay mercado de bienes, como en Estados Unidos, ¿cierto? Y mercado de bienes, compramos comida, compramos bienes para la casa, compramos apartamentos, ¿cierto? Entonces, esos son los bienes, los mercados grandes, tomamos cerveza, vamos a cine, esos son mercados, ¿cierto? Entonces, habría que distinguir frente a los bienes de la gente. Hay bienes muy necesarios y otros de lujo y tal. Entonces, usted me pregunta, ¿qué política, qué visión debemos tener frente a eso? Los economistas, aún los más ortodoxos, están de acuerdo que esos mercados deben ser competitivos, transparentes, que no engañen a los consumidores, ¿cierto? Esos serían los mejores mercados, ¿no? Pero si pasamos a otras relaciones, a un mundo financiero, que puede haber monopolios de bancos, de muy pocos accionistas, entonces la cosa se enreda. Hay política económica tributaria, hay política económica monetaria, no sé qué quieres ahora a un teórico preguntarle sobre el manejo de política económica. Me parece muy difícil que tú tengas mis respuestas satisfactorias.
Profesor, volviendo un poco al plano teórico, entonces usted nos habla de otras visiones, ¿no? Otra forma de ver la economía y ver las relaciones, que no solo son las relaciones del mercado. Y una de las alternativas que se plantea, digamos, desde el punto de vista teórico, es, por ejemplo, la visión de unos de los principales críticos del equilibrio general, como son el profesor Jean Cartelier y el profesor Carlo Benetti. Y la visión de ellos es una visión, uno diría, que se centra en lo monetario, ¿cierto? Pero ¿por qué se centra en lo monetario?
Muy bien, ahora hace rato estábamos hablando del equilibrio general, de la teoría neoclásica. Los autores que usted menciona son representantes de un enfoque que apareció en Francia en 1980, más o menos, alrededor de una discusión que proviene de Keynes y que proviene de Marx. La cuestión es cómo ofrecemos una alternativa analítica para estudiar el mercado y el capitalismo a esta teoría de Arrow de Bre. Ese es el desafío: cómo construir una alternativa. Entonces se encontró una pista, un enfoque, que es frente al hecho de que los neoclásicos empiezan con hipótesis muy naturales para explicar el mundo social, pues empecemos al contrario, empecemos en la sociedad para entender la sociedad. Y para la economía, lo más social es el dinero. El dinero es lo que permea y lo que son, tal vez, las relaciones mismas de la economía. Toda la economía son relaciones monetarias. Entonces, ¿por qué no empezamos para explicar el mercado, los ingresos, el desarrollo económico, a partir de la moneda, del dinero? Y hacemos modelos, explicamos el mercado primero, después explicamos el capitalismo y después explicamos la dinámica a partir del dinero, donde entonces el dinero sería la hipótesis principal.
Claro, entonces el dinero como hipótesis principal, digamos que está en todas las relaciones económicas, se refiere también a que lo que estudia un poco la economía, o lo que le compete a la economía, son entonces las relaciones monetarias.
En esta óptica, entonces, aparece muy nítido que la economía se refiere a lo monetario. Y lo monetario está en las relaciones entre las personas, en los mercados, en los contratos laborales, en las compras financieras, en el Producto Interno Bruto. Entonces, el centro de la reflexión económica sería precisamente las relaciones monetarias. Siempre, finalmente, ha sido así. Todos los autores desde el siglo XVIII sabían que el mundo económico era el mundo del mercado y de la moneda. Pero la óptica antimercantilista de Adam Smith, o antimonetaria de Adam Smith, esa óptica dijo: no es el dinero el que explica el mundo económico. El dinero es lo que tenemos que explicar a partir del mundo económico. O sea, el mundo económico se explica primero, y a partir del mundo económico explicamos el dinero. Esa es la diferencia.
Ese es un poco el enfoque real del que hablaba Schumpeter, ¿no?
Ese es el enfoque real que Schumpeter lo definía como un enfoque que se quiere explicar el mundo económico a partir de un mundo no monetario. Y entonces, los problemas del equilibrio general, nos dimos cuenta que esa empresa teórica, ese transcurso teórico a partir de un mundo no monetario para entender lo monetario, fracasó. Entonces, estos profesores franceses, con influencia keynesiana, con influencia marxista, han dicho desde hace 40 años ya, 30 años, hombre, ensayemos por esta vía para explicar el sistema capitalista.
Claro. Y ellos, digamos, esa vía, ellos retoman un poco a Schumpeter también, ¿no? Y retoman un poco precisamente la diferenciación que hace Schumpeter. Él hace una dicotomía que, el teórico de la economía tiene que decidir, qué enfoque va a seguir. Y entonces Schumpeter dice, hay dos enfoques. El uno es el enfoque real, que explica el mundo a partir de los bienes. Y el otro es el enfoque monetario. Pero entonces, ¿qué es el enfoque monetario?
El enfoque monetario es poner como hipótesis explicativa es que la sociedad en algún momento tiene una regla de transacciones que es el dinero. El dinero sirve como unidad de cuenta y como regla de transacciones. Pagamos en dinero. Entonces, la economía se ve como un juego monetario donde hacemos circular el dinero. Empresarios, obreros, consumidores, banqueros hacen circular el dinero. Lo que hay que ver es la lógica en que cada uno de ellos la hace circular, lo que hay detrás de esa circulación para dar como resultado la producción de bienes, la creación de beneficios, de salarios, de enriquecimiento de la gente o de empobrecimiento de la gente, de crecimiento económico. Entonces, todo lo vemos como en un juego monetario que da esos resultados. Entonces ya tenemos teoría de los mercados, teoría del capitalismo, teoría del pago de salarios, teoría de un poco por qué el sistema no colapsa, porque el sistema es viable y no entra en crisis fácilmente. Las crisis existen, son posibles, son crisis monetarias, crisis de crecimiento, pero es un juego económico internamente a un juego monetario. Esa es la tesis.
Esa es la tesis de estos autores y, ellos planteando, por lo menos Cartelier en uno de sus últimos libros, que salió en el 2017-2018, él plantea un poco que entonces lo que se necesita son o ser capaces de crear un modelo que tenga agentes heterogéneos y que tenga como espacio social, como hipótesis, institucional, en algún sentido, reemplazando el commodity space de Arrow, el sistema de pagos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el sistema de pagos y por qué es tan importante para estos autores?
El sistema de pagos son las reglas monetarias. O sea, usamos el dólar, usamos el peso, y el peso es una entidad estatal. Es algo social, no es algo privado, ¿cierto? Es una regla. Entonces, los colombianos tenemos la regla. Los negocios los hacemos principalmente en pesos colombianos. Pagamos en pesos colombianos. Cancelamos las deudas en pesos colombianos. Nuestras cuentas están en pesos colombianos. Entonces, esas son reglas sociales de funcionamiento. Y dentro de esas reglas, cada uno compra lo que quiere, decide económicamente lo que quiere, el empresario decide sus proyectos, invierte dinero para ganar plata, ¿cierto? Los obreros hacen los contratos laborales y gastan su plata de los salarios. Eso es, esa es la economía, ese juego.
Y precisamente hablando, un poco de los juegos, en la introducción de este libro, Cartelier dice, en una partida de ajedrez, si hay una persona que no conoce las reglas, pues no puede decir nada interesante acerca de una partida de ajedrez. No puede decir nada, de hecho.
Ni jugar,
exacto. Y dice, este libro es un intento por describir las reglas que gobiernan, la economía, la realidad. Y, lo que buscan ellos es precisamente a partir del dinero, ¿sí? Partiendo del dinero, explicar lo que es la realidad económica, con esta nueva teoría. Pero, entonces, ¿qué es el dinero?
El dinero es una institución.
Una institución.
El dinero es una institución que nos dice, señores, señoras, si ustedes están en economía, ustedes utilizan el dinero para actuar. Para actuar en economía hay que ser un hombre monetario. La diferencia con el antiguo enfoque es que nos decían que para actuar en economía solamente había que ser racional y estar frente a los bienes. De la corrección que proponen estos autores es, no señores, no es suficiente para explicar el juego económico. El juego económico es un juego monetario, no solamente de racionalidades, de optimización. No, ese no logra explicar el mundo moderno. El mundo moderno es un mundo económico, el económico. Un mundo donde tú participas con dinero. O recibes dinero o participas con dinero. Pero tú estás en un mundo monetario.
Bueno, profesor, digamos como gran conclusión de estos dos capítulos que hemos hecho con usted, primero arrancamos criticando la teoría del equilibrio general, que es ahorita el referente, y segundo propusimos, bueno, analizamos las implicaciones políticas y segundo pasamos a proponer o a pensar en enfoques alternativos de la teoría económica. Entonces, quizás lo importante aquí es volvernos a pensar, ¿no? ¿Por qué es tan importante la teoría económica? Porque actualmente muchos enfoques se están desviando un poco, ¿no? El equilibrio general se dejó de investigar, digamos, llegado a ese punto que parece un callejón sin salida. Y entonces ahora nos desviamos por la economía experimental o únicamente por análisis econométricos de demostración y falsificación de hipótesis. Mientras que la teoría o las teorías generales capaces de explicarme el mundo, capaces de explicarme la realidad, se han dejado un poco de lado, ¿cierto? Y eso quizás nos plantea a los economistas e incluso a todos los demás integrantes de lo que son las ciencias sociales interrogantes acerca de cómo vamos a pensar el mundo y si como lo estamos haciendo está bien. Y si está bien o si está mal, por lo menos criticar aquellas formas que están mal, como es el caso del equilibrio general. Entonces yo diría que esa sería una de las principales conclusiones de este ciclo que hemos realizado con el profesor José Félix Cataño. Entonces le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar en estas dos emisiones.
Muy amables, muchas gracias y ojalá pudiéramos hablar de otras cosas después.
Bueno, profesor, la invitación y la puerta queda siempre abierta para que usted nos acompañe nuevamente en este espacio, digamos, de reflexión crítica sobre la teoría económica. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. El día de hoy les habló Oscar Morillo
y María Alicia Acevedo.
Agradecemos mucho que nos hayan podido sintonizar. Les recordamos que cualquier crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Agradecimientos a la dirección a cargo de Diego Guevara y a la producción a cargo de Julián Moreno. Como siempre, que tengan un buen día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. Debates económicos.